Un papa de sorpresas. El papa Francisco I ha cautivado a millones alrededor del mundo, pero muy pocos conocen los planes que se gestan tras su cálida sonrisa. Por Neil Hochberg. Reformador sin precedentes, electrizante. Desde su nombramiento, el papa Francisco se ha convertido en un torbellino de noticias y un fenómeno mundial. Él ha explotado de una forma talentosa la imagen que el mundo tiene de su desinterés por las riquezas, el poder y la grandeza, y ha encantado a millones con su amplia sonrisa, jovialidad e indiferencia ante los protocolos. Los medios simplemente lo aman. Ha sido nombrado persona del año en todos lados, desde la revista Time hasta la revista pro-gay The Advocate. El Guardian británico lo describe como la voz más fuerte y clara del mundo contra el status quo, y la revista Square incluso le dio el título del hombre mejor vestido. Con todo esto, podrá parecer extraño que una revista religiosa como Discernir haga a un lado los elogios para llamar a la cautela acerca de esta atractiva figura. El papa más cool de la historia, según el Today Show de NBC. Pero como dicen las escrituras, debemos recordar que las cosas no siempre son lo que parecen. Desde hace mucho tiempo, la Biblia nos advirtió acerca de un evangelio diferente, con una perspectiva diferente de las leyes de Dios, que tergiversaría el verdadero evangelio del reino de Dios. El apóstol Pablo claramente nos advierte que uno de los más grandes engaños ocurriría en los tiempos del fin y sería liderado por una importante figura religiosa llamada hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 al 12. Muchos se han preguntado, ¿quién será este personaje y cómo llevará a cabo los espectaculares eventos que asombrarán y engañarán a gran parte del mundo? Pero, aunque algunos han cometido el error de darle nombre a la bestia o el falso profeta, Discernir no pretende hacer tal cosa. Por otro lado, lo que sí pretendemos es hacer caso de la advertencia que Cristo dio a los líderes religiosos de su época en Mateo 16:3. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Conociendo las profecías acerca de esta poderosa y aparentemente carismática figura que engañaría al mundo entero en los tiempos del fin, sería negligencia de nuestra parte no prestar atención a los eventos actuales. El pasado de Bergoglio se convierte en el futuro del Vaticano. Viendo cómo su predecesor se vio inmerso en burocracias y escándalos judiciales, de clérigos acusados de abuso infantil y de corrupción financiera a gran escala, el Papa Francisco está en una verdadera emergencia evangélica. Como dijera el teólogo católico George Weigel, Francisco tiene ya 78 años y sabe que si los cambios no comienzan ahora, tal vez nunca los hagan. Según el US News and World Report del 14 de mayo de 2015, observadores del Vaticano aseguran que la asertividad de Francisco en el escenario mundial deriva tanto de su personalidad como de su entrenamiento jesuita y la situación geopolítica actual. La clave para entender a Francisco, asegura el veterano periodista del Vaticano John Allen, es reconocer que detrás de su apariencia humilde y sencilla yace la mente de un brillante político jesuita. Francisco podrá ser espontáneo e inesperado, pero no es ingenuo. Detrás de sus arranques aparentemente impulsivos e improvistos, siempre tiene una clara idea de lo que quiere lograr y cómo hacerlo. No es un monje etéreo e indiferente o ingenuo ante el poder. Tiene el historial de hacer que las instituciones hagan lo que quiere. Tras ser nombrado obispo de Roma, Francisco se presentó como un hombre proveniente de los confines de la tierra, pero en realidad la mira de la Iglesia Católica ya se había movido hacia el área hispana desde hacía tiempo. Mientras en 1970 el 70% de los católicos vivía al norte de Ecuador, principalmente en Europa, para el año 2010 cerca del 40% vivía en Latinoamérica y el español se había convertido en el idioma predominante del mundo católico. Hoy en día, más de 7 de cada 10 católicos latinos tienen menos de 25 años, lo cual contrasta fuertemente con las estadísticas en Norteamérica y la secularizada Europa. Formación jesuita. Descendiente de inmigrantes italianos radicados en Argentina, Jorge Bergoglio ha sido un religioso radical desde los 14 años. Si bien sus primeros empleos fueron de químico y guardia de discoteca, Bergoglio eventualmente se vio tan fascinado por los miembros de la Compañía de Jesús, una orden jesuita, que terminó por unírseles. La orden jesuita es reconocida por tener el entrenamiento más largo de las órdenes católicas, con un requerimiento de 10 o más años de formación rigurosa antes de poder hacer su exclusivo y decisivo voto de obediencia al Papa y convertirse en sacerdotes. Dada su gran fuerza, ingenio y disposición para plantar la bandera de la fe en donde sea, los jesuitas fueron los misionarios y soldados más devotos de la contrarreforma en oposición al protestantismo, y más sólidos que una fortaleza contra el mundo protestante. También se volvieron especialistas en adoctrinar a los hijos de los ricos y a la élite, servir de confesores populares en las cortes reales, sacar provecho de las ambigüedades y usar la diplomacia en asuntos políticos. Como dice el historiador Paul Johnson, todos sabían que para los jesuitas el código moral podía suspenderse si los intereses católicos estaban en riesgo. El Vaticano recobra su importancia diplomática. Como primer papa jesuita y nativo del Nuevo Mundo, Francisco parece estar decidido a reorientar el Vaticano y poner su sello personal en la política internacional. Habiendo crecido en Latinoamérica, una región con una historia política turbulenta, pobreza extendida y relaciones cautelosas con Estados Unidos, este papa tiene una perspectiva muy diferente a la de sus predecesores europeos en cuanto a las periferias, África, Latinoamérica y Asia. En el ámbito geopolítico, el papado tiene su lugar. Según el reconocido político Joseph Nye, el Vaticano de hecho es el poder blando más importante del mundo. Su poder no se ejerce con armas ni fuerza económica, sino con la sutil habilidad de influenciar mentes y corazones. Tras el introvertido papado de su erudito predecesor, Francisco ha vuelto a poner al Vaticano en escena con una estrategia diplomática que se aprovecha de su popularidad. Las estadísticas del Centro de Investigación Pew indican que es más popular entre católicos, protestantes y no religiosos que cualquier otro papa en la historia moderna. Y la extensión de su público, 1.200 millones de personas a nivel mundial, para desafiar la diplomacia tradicional. Hace solo 4 años, observa el reportero político de la ONU, Colm Lind, en el ejemplar del 11 de mayo de 2015 de Foreign Policy, el Vaticano corría peligro de convertirse en una zona muerta en el sentido político. Pero ahora que Francisco ha comenzado a ejercitar los agarrotados músculos diplomáticos de la Iglesia Católica, estamos frente a una nueva era. Los países incluso están buscando mejorar sus relaciones con el Vaticano para sacar provecho del carisma y la influencia del Papa en favor de sus intereses. Sin miedo a mezclar la teología con la política, Francisco es capaz de rezar en la Mezquita Azul de Estambul y luego hablar del genocidio armenio. No se deja llevar por lo políticamente correcto, dice el exministro de Relaciones Exteriores italiano Franco Frattini. El año pasado, el Papa gestionó un avance histórico en las relaciones políticas de Cuba y los Estados Unidos tras décadas de hostilidad. Más recientemente, hizo de la paz en el Medio Oriente una de sus prioridades, con un llamado a frenar la guerra en Siria, el reconocimiento del Estado palestino e intentos de proteger a los cristianos de la región. Y dada su determinación para involucrarse hasta los asuntos más controversiales, se espera que en su próximo viaje a los Estados Unidos, Francisco comente acerca de los polémicos temas de la inmigración y el medio ambiente. Hacia la unificación. Francisco también ha hecho avances dramáticos hacia el ecumenismo, la interacción de diferentes comunidades cristianas con el fin de unirse bajo una sola organización. Saliendo del invierno ecuménico que Benedicto instauró al trazar una clara línea entre el catolicismo y otras denominaciones y religiones que consideraba defectuosas. El nuevo Papa ha cambiado el rumbo de la Iglesia Católica, acercándose tanto a creyentes de todas las religiones como a seculares y ateos. Frases célebres como ¿quién soy yo para juzgar?, han ablandado la resistencia de sus opositores, desarmando prejuicios y provocando curiosidad. La sangre de nuestros hermanos y hermanas cristianas, dijo hace poco en una misa, es un testimonio que debe ser oído, no importa si son católicos, ortodoxos, coptos o protestantes, todos son cristianos por igual. Esto trae a la memoria una entrevista realizada en el 2013, donde Francisco declaró que el ecumenismo es prioridad para mí. Hoy en día vivimos el ecumenismo de la sangre. En algunos países matan a los cristianos solo por llevar una cruz o tener una Biblia, y nadie les pregunta si son anglicanos, luteranos, católicos u ortodoxos antes de matarlos. ChristianPost.com además relata: el Papa Francisco ha dicho que es el diablo mismo quien mantiene a evangélicos, católicos y otras denominaciones cristianas divididas. El primer paso en la agenda ecuménica del Papa es subsanar el gran cisma de la Iglesia Católica con la Iglesia Ortodoxa griega. En junio del 2014, mientras los medios estaban enfocados en la reunión que Francisco organizó con los presidentes israelí y palestino para orar juntos por la paz, muy pocos prestaron atención a la invitación que el Papa hizo al patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, su contraparte en la Iglesia Ortodoxa griega y a quien ha llamado hermano, para ser su compañero en los asuntos geopolíticos y ecuménicos. Pocas semanas antes, Francisco había cenado con Bartolomé después de rezar en la polémica Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén y sorprender a todos al inclinarse para besar la mano del patriarca y hablar de unidad. Y meses después de haber visitado el Vaticano, el ahora expresidente israelí Shimon Peres regresó a Roma para proponer la creación de una organización de Naciones Unidas para las religiones del mundo. Según dijo a una revista italiana, por primera vez en la historia, el Santo Padre es un líder respetado y valorado como tal por diferentes credos y sus exponentes. Él es el único que podría liderar este proyecto. Además, Francisco ha hecho esfuerzos incansables por acercarse al mundo protestante, declarando públicamente que las divisiones son producto de los pecados de todos y afirmando que Dios ha comenzado el milagro de la unidad. Acercándose el 50º aniversario de la Revolución de Martín Lutero y el inicio de la reforma planificada para el 2017, ha iniciado gestiones en varias iglesias protestantes con el fin de redactar una declaración conjunta que resuelva diferencias en cuanto a la salvación y las obras. Una declaración similar ya se firmó en 1999 por católicos y protestantes. Sea orando en dirección a la Meca con el gran Muftí en Estambul, discutiendo amablemente con los pastores norteamericanos Joel Austin y Rick Warren, o intercambiando gorros con sus hermanos obispos episcopales, sin duda Francisco ha revolucionado las aguas a medida que se acerca a la unificación ecuménica. ¿Con qué nos sorprenderá ahora el Papa Francisco? Con la destreza política de quien ha reanimado el papado y parece decidido a cambiar la historia del Vaticano, Francisco asegura que, mientras la Iglesia está viva, debe sorprender. Y dada su merecida reputación de ser un papa de sorpresas, muchos se preguntan cuál será su próximo gran anuncio. ¿Hará cambios en las doctrinas del matrimonio, la familia o el control natal, ganándose la aclamación del occidente secular? ¿Abrirá paso al ecumenismo eliminando el celibato del clero? ¿O qué otras sorpresas podrá tener bajo la manga? Recuerde las palabras de Cristo en Mateo 24, versículos 4 al 4 y 23 al 25, y la instrucción de Pablo en Gálatas 1, versículos 6 al 9. Observe y discierna los tiempos, entienda la profecía y no se deje engañar por quienes predican un evangelio diferente. Descubra más en los artículos El Reino de Dios, un mensaje que el cristianismo ignora, ¿y qué representa Babilonia?